En QPH Radio, Criaturas. Una sección elaborada y presentada por Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Mi primer contacto con la falconiforme, la rapaces, se produjo muy temprano. Por razones de trabajo, mi padre tenía que recorrer toda la semana una buena parte de la zona norte de la isla. A la vuelta de su viaje trajo una caja. Toma, lo encontramos en el túnel largo. Estaba perdido el pobre. De entre aquellos cartones surgió una cabeza a medio emplumar. Nos miramos. Quizás tuviéramos la misma edad relativa. No podía saber cuál era su sentimiento y por eso le adjudiqué los míos. De una cosa estaba seguro. La curiosidad era mutua. Sin embargo, tuve que hacer un esfuerzo para considerar su mirada como amistosa. Si yo adopté con el cernícalo una actitud fraternal, mi madre hizo lo propio de su condición, de madre. Los cuidados y la facilidad con que aceptó comer la carne proporcionada por ella se vieron plasmados en un rápido desarrollo del animal. Pronto estaba dando vueltas por la casa, encaramándose en las ventanas y volándose entre los tejados. Empezó a desaparecer por ciertos periodos de tiempo, pero todos los días regresaba puntual al tejado, situado frente a nuestro comedor, patio por medio. Sobre una de las ventanas que daba al patio, le dejábamos su ración de carne y nos retirábamos unos pasos. El cernícalo parecía pensarse un ratito, pero invariablemente planeaba sobre los recuerdos de bosque tropical emanados por aquel húmedo jardín interior. Devoraba su comida, seguido por nuestra mirada desde una prudente distancia, y volvía a remontar el vuelo hacia el tejado, donde permanecía un momento antes de perderse. La presencia de cernícalo en nuestra casa, como la de cualquier otro animal poco habitual en el contacto con lo humano, fue pronto conocida por los habitantes de Santa Cruz de la Palma. En nuestra pequeña y entrañable ciudad costera abundaban, afortunadamente hoy tampoco faltan, colombófilos y canaricultores. En general, para ellos, las rapaces eran simplemente el enemigo, aunque más bien los canaricultores eran los que consideraban al cernícalo como un enemigo. El cernícalo no ataca a una paloma. Pero ninguno de estos criadores tenía la mitad del ardor combativo de mi tía Rosita, fiel defensora de sus aves, periquitos y pajaritos canarios. A esa pasión, que contribuyó en gran medida a moldear mis vocaciones, unía una especial simpatía que a menudo le perjudicaba cuando defendía sus argumentos. Creo que sus sonoros reproches divertían a mi madre, aunque la inculpara como cómplice de un asesinato de tantos pajaritos que vivían en jaulas colgadas en balcones llenos de historia. Una mañana el cernícalo no acudió a la cita. Mi madre me lo comentó preocupada cuando volví del colegio. Sin embargo, al día siguiente apareció de nuevo como si estuviera proclamando que su ausencia se iban a prolongar más y más. Y efectivamente así fue. Solo recuerdo que cuando las lluvias de otoño me adormecían con su ruido constante sobre las plantas del patio y sobre los musgos del tejado, para conjurar los tenebrosos sueños infantiles me aferraba al recuerdo del vuelo de aquella ave desaparecida para siempre. Bastantes años después tuve mi siguiente contacto con las rapaces, justo en mi etapa universitaria. A mediados de los 70, en una pequeña ciudad llena de limitaciones, era difícil encontrar cierta clase de profesionales. Tal era el caso de los veterinarios. Por eso algunos parientes, amigos de amigos, etc., acudían para perplejidad nuestra al consejo, incluso a la intrusista receta de un estudiante como yo. El que lo hicieron por necesidad, ya que el único clínico de acreditada experiencia vivía en un pueblo del interior, o por comodidad, no disminuía mi desasosiego de principiante, desconocedor, por tanto, de numerosos aspectos patológicos en general y traumatológicos en particular. Por eso, al notificarme a mis padres que unos vecinos habían traído un cernícalo con un ala fracturada, sencillamente me puse a temblar. Yo estaba en segundo de veterinaria. En ese caso, no me valía el recurso utilizado cuando con anterioridad se me presentaban casos de origen infeccioso. El recurso era llamar a mis colegas de cursos superiores, contarlos por teléfono la sintomatología y a continuación, en sentido contrario, transmitir, sin citar la fuente, la información acerca del posible diagnóstico y tratamiento. No, una ala rota es una ala rota y allí no había otra posibilidad que la de reducir la fractura exponiéndote, por un lado, un picotazo y, lo que es peor, por otro, al más espantoso de los ridículos. Sin embargo, y para mi alivio, la exploración del individuo efectuada con la protección de un guante de estibador que me sensibilizaba las manos no señaló ninguna fractura. Dejé a la rapaz en una gran jaula de pájaros que teníamos en la azotea, y cuando pude me escabullí de padres y vecinos para bajar a nuestra cocina con el fin de hacer el mismo reconocimiento de un ala de pollo recién descongelado. Algo más conforme y refugiado en una mirada perdida, me atreví a establecer un diagnóstico ante los interesados. No creo que tenga fractura, le dije. Me parece que es una luxación. Vamos a ver si se corrige sola. Lo único que puedo hacer es mantenerlo aquí un tiempo y después intentar soltarlo. Inmediatamente la propuesta fue aceptada por todos, no tanto por su fiabilidad como por la tranquilidad que producía en sus conciencias de personas sensibles con respecto al mundo animal. Y yo me dediqué a la tarea básica de alimentar. En aquella época, la escopeta de aire comprimido, con la que tantas barbaridades había cometido en la adolescencia, se encontraba durmiendo el sueño de los injustos en uno de los pequeños trasteros de mi casa. Recogerla y desempolvarla despertó en mí sensaciones confusas. Pero entonces todavía consideraba los lagartos con mentalidad de agricultor, es decir, como una plaga. Pero mis sentimientos se habían decantado hacia la protección en lugar que hacia el exterminio. De cualquier manera, el fiel de la balanza caía bruscamente. Se trataba de buscar alimento a un animal que lo necesitaba y que al mismo tiempo abundaba mucho menos que los que iban a constituir sus almuerzos. Así fue como me pasé de nuevo por la vieja barranquera con un arma sentida mucho más ligero que antaño al hombro. No tardé en aparecer, lleno de curiosidad, con la primera comida de cernícalo. La presa aún estaba viva y pensé que eso ayudaría a la rapaz a aceptar su nuevo régimen de cautiverio. La casualidad o el método me dieron la razón, porque el ave, en cuanto me alejé lo suficiente, se tiró sobre el lagarto y con increíble rapidez se lo metió en la garganta, dejando el rabo fuera. De esa forma se mantuvo un tiempo hasta que el apéndice de caudal del reptil, para mi satisfacción, desapareció por completo. La rapaz no solo podía comer, sino que también era capaz de saltar de su percha al suelo o viceversa. Ya consideraba que tenía ganada media batalla. Al día siguiente le ofreció otro lagarto, esta vez muerto, lo que no pareció importarle en absoluto. Entonces, la caza del reptil se convirtió en parte de la rutina estival. Entre mi tardío desayuno y mi baño de mar, recorría con calma el camino que separaba mi casa de los muros de piedra donde abundaban las víctimas. La vuelta era más rápida, sobre todo desde que me crucé con la mirada irónica de dos señoras a las que le divertía lo que parecía ser un zangalote, como yo, coleccionando lagartijas. Durante varios días, el cernícalo parecía dotado de gran vitalidad y destreza para ingerir sus comidas. El mismo salto desde la percha y a la percha y a la misma feroz expresión de sus ojos sobre el pico de que colgaba un rabo. Pero cuando ya pensaba realizar una prueba de vuelo en el cuarto de la azotea, el cernícalo empezó a decaer. Mi preocupación aumentó cuando una mañana no se bajó de la percha para recoger lagarto. Le temí lo peor y lo peor ocurrió. 2 días después me lo encontré muerto. Como siempre que nos enfrentamos a un fracaso, le di muchas vueltas al asunto sin poder aclarar nada. Tampoco lo supieron hacer mis compañeros al reintegrarme a los estudios. Solo años después, leyendo a Darrell, encontré una explicación a lo sucedido. El genial naturalista relataba en uno de sus libros cómo un grupo de flamencos de su parque zoológico empezaron a desmejorarse y a morir uno tras otro sin causa aparente alguna. Al final de la necropsia, un veterinario reveló que tenía sus buches llenos de perdigones de plomo, los cuales le provocaron la muerte por intoxicación. Me acordé entonces de que jamás le había extraído el balín a los lagartos antes de dárselo como nutrimento al cernícalo. Si bien las rapaces regurgitan parte de la comida no digerida, como hueso o algunas plumas, no me cupo duda que las dosis diarias, más el posible remanente, le había producido la muerte al pobre animal.